Hola, hola amigos, bienvenidos a Tennis Center Podcast nuevamente. Un placer estar acá en el micrófono hablando con ustedes un poco de tenis, de lo que más nos gusta. Y un placer hablar con vos, Manu, del otro lado. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Rodri, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente. Y bueno, nuestra segunda vuelta, esperemos que esta sea la definitiva.
Así es, y volvemos para hablar, obviamente, de tenis y de todo lo que rodea al mundo del deporte y de cosas polémicas también, de intentar ir a fondo, profundizar sobre lo que no se entiende del todo bien o de lo que escuchamos y de las polémicas que se generan, pero que hay que ser muy minuciosos, ¿o no, Manu?
Sí, de lo que está todo entremezclado, ¿no? Encima ya arrancó el año pasado y tampoco se esclareció mucho el asunto. Vamos a hablar específicamente para que la gente entienda del ranking ATP, de todas las modificaciones que hubo, que sigue habiendo y que se van a mantener por un tiempito más, así que es clave poder comprender cómo se va a desarrollar el ranking y que trae mucha polémica entre los protagonistas.
Hubo muchas quejas en este último tiempo, hubo muchos comentarios sobre que es algo injusto este sistema de nuevo de ranking que estamos teniendo a raíz, obviamente, de la pandemia y del parate que hubo el año pasado, en el 2020. Y hay muchos pormenores, ¿no? Muchas cosas, muchos detalles que a la larga terminan perjudicando en mayor o en menor medida a aquellos que compiten.
Claro, a ver, exactamente, ese es el detalle que genera más polémica, que en definitiva perjudica justamente al que compite, al que se esforzó, mejoró durante todo el año, trabajó, trató de estar en la mayor cantidad de torneos que pudo, sacar la mayor cantidad de puntos que pudo. En cambio, hay casos, sin juzgar la situación de cada jugador, porque cada jugador tiene su situación en particular, hay casos de jugadores que no jugaron, no estuvieron presentes, y así todo pueden mantener una posición muy buena en el ranking.
No te metas con Roger, por favor. Este podcast, bueno, podemos decirlo programa también, nunca va a criticar al señor Dennis Roger Federer.
Por eso hice la aclaración, no todos los casos.
Por favor. No le pongas nombre y apellido. Acá Roger Federer, jamás se puede hablar mal de él.
El tema sería no cuando nosotros hablamos mal de Federer, sino cuando lo hacen los jugadores. Ese es otro asunto que me parece que vamos a entrar después en profundidad, pero habría que empezar, ¿no?, tratando de entender cómo funciona el ranking.
Sí, y entender que el ranking de ahora no es el ranking que venía del mundo antes de la pandemia.
De pandemia.
Vamos a ser muy específicos y muy puntillosos en esto para que se entienda, porque hay que entenderlo y decirlo bien claro. A ver, el ranking anterior funcionaba. El ranking que se usó hasta 2019 o hasta inicios de 2020, para ser más específicos, hasta el 4 de marzo del 2020 funcionaba con los 18 mejores resultados durante 52 semanas, pero esto cambió. Lo que dijo el ATP fue lo siguiente, y vamos a citar textual para que se pueda entender, y después vamos a ir analizando. Los rankings operan tradicionalmente sobre la base de los 18 mejores resultados durante 52 semanas. Pero el sistema se cambió para cubrir un periodo de 22 meses, desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020, para permitir a los jugadores flexibilidad para omitir eventos en medio de la pandemia. Es decir, se cambió el ranking, se congeló el ranking, como se dice, a raíz de la pandemia, para que los jugadores pudiesen tener la opción de no perder puntos si tenían dificultades para competir por la pandemia.
Esta primera extensión, porque esto fue al principio, cuando se decidió volver a jugar, esta fue la primera extensión del ranking que se hizo, que iba en un principio, ¿no?, de marzo de 2019 a diciembre de 2020, con la expectativa de ya arrancar el 2021 de una manera normal, eso es lo que se preveía. Entonces, esa fue la primera extensión del ranking. Esto se volvió a modificar cuando ATP vio que la situación no se normalizaba, entonces lo que hizo fue agregar un periodo más largo de tiempo y el ranking se va a extender. Va a ser de agosto del 2019 a agosto del 2021, hasta el Masters de Toronto. Y recién, para agosto del 2022, se va a tener todo un año previo, todas las 52 semanas previas, para volver a un ranking normal.
Exactamente. Es un ranking, el ranking congelado es, para ponerlo en criollo, ¿no? No restás, básicamente. El que compite no resta. En el ranking normal, uno tiene que defender los puntos que hizo la temporada anterior en las mismas semanas. Si no, perdés puntos. Tenés que defender. Si un año vos fuiste, ganaste 5 Masters 1000, ese año tenés que, el año siguiente tenés que ganar 5 Masters 1000 para no perder los puntos que ganaste en esos Masters 1000. Por poner un ejemplo. Ahora, el congelamiento dice, bueno, si vos ganaste 5 Masters 1000, pero vino la pandemia, entonces esos puntos quedan. Quédate tranquilo, que quedan. ¿Es así o no, Manu?
Es así, es así. Eso es la principal medida que se tomó que genera polémica. Porque, como decíamos antes, hay que analizar cada caso. Hay muchos jugadores que tuvieron COVID, hay muchos jugadores que se lesionaron. Hubo muchos jugadores que por miedo, ¿no? Justamente a los contagios, porque el ATP también te daba esa posibilidad, que si vos no estabas a gusto, por así decirlo, con la situación sanitaria, vos podías participar, lógicamente. Entonces, esto generó que los jugadores que hayan jugado durante todo el año, que hayan participado, no hayan podido elevarse en el ranking, escalar posiciones, como sí lo podrían haber hecho en una situación normal donde el jugador que está arriba tuyo no participa.
Tal cual, y es el caso de jugadores, bueno, por ejemplo Ashleigh Barty, se me viene a la mente, que la número uno del mundo australiana, que el año pasado casi ni jugó porque no quería salir a Australia por cuestiones relacionadas con el COVID, y mantuvo su ranking, no bajó, cosa que en tiempos normales hubiese sido muy distinto.
Así es. Y para seguir aclarando el tema, ¿no? Porque ese es el primer punto, ¿no? La extensión del ranking. Pero después hay varios pormenores. A ver, tenemos que los resultados de todos los torneos profesionales de tenis durante el 4 de marzo al 5 de agosto, que es justamente esta etapa previa a lo que cuenta ATP ahora, todos los resultados de esos torneos que no se hayan, porque eso es muy importante, que no se hayan disputado en 2020, serán extendidos durante 52 semanas adicionales, pero cuentan en un 50%, o sea, vos no tenés el 100% de esos torneos, pero tenés un 50%, que es un 50% importante teniendo en cuenta que vos no participás del torneo directamente. O sea, vos seguís manteniendo puntos, lógicamente porque el torneo no se disputó, o sea, es igual para todos, pero de igual manera vos seguís arrastrando el 50% de los puntos de torneos que vos obtuviste un año antes, y que torneos que pueden ser importantes como Roma o Roland Garros, que te dan una buena cantidad de puntos. Entonces un jugador que haya tenido una buena performance va a seguir teniendo un colchón de puntos muy importante.
Sí, es importante para los jugadores que no pudieron disputar esos torneos porque obviamente se cancelaron. Más específicamente son Roma, Roland Garros, que los comentaste vos, de 2020, y Kitzbühel y Hamburgo, los torneos reubicados, ¿no? Porque Roland Garros, recordemos que el año pasado se jugó, no se jugó en mayo y junio, entre mayo y junio, como se suele jugar, como se está jugando este año, sino que se jugó más adelante, lo cual provoca un cambio en lo que es el calendario. Otra medida que tomaron para tratar de hacer un ranking que no perjudicara tanto a los jugadores por la pandemia es que aquellos que disputaron el mismo evento dos veces durante el periodo de los 24 meses que comentamos, de agosto de 2019 a agosto de 2021, pueden disponer del mejor resultado de ese mismo torneo. El resultado más reciente se incluirá en su desglose del ranking ATP si es mejor que el anterior resultado. Se aplicará también en torneos Grand Slam. Esto es lo que dice el comunicado del ATP.
Este también es un punto muy importante porque volvemos a lo mismo. Vos podés haber tenido un muy buen desempeño cuando las cosas todavía están normales, por así decirlo, de agosto de 2019 a marzo de 2020, y después vos por ahí bajaste tu nivel y los puntos vos podés seguir eligiendo quedarte con los anteriores. Entonces te permite demasiado juego porque vos podés tener una temporada estelar en todo 2020, por ejemplo, y después en 2021 bajar tu nivel. Y esto es muy importante para algo que vamos a charlar en un rato, que son los Juegos Olímpicos. Te permite después, si vos bajás tu nivel, ponele la mitad de 2021, seguir eligiendo quedarte con los resultados de los torneos que conseguiste en 2020. Que también, hay otro detalle muy importante, que muchos jugadores que por ahí tenían miedo o no disputaban, como el caso de Nick Kyrgios, que no disputaron 2020.
Bueno, no sé si Nick Kyrgios tenía miedo. Nick Kyrgios, para mí, prefirió quedarse jugando
en casa. Puede ser. Es lo que él declaró. Hay que ver. Sí, pero claro, es un punto importante también tener en cuenta que por ahí vos te permitió, ¿no?, la situación de la pandemia, haber conseguido puntos que en una situación normal por ahí no podrías haber conseguido, porque, por ejemplo, no tenías a rivales como Federer, que ahora ya está volviendo. Entonces, de vuelta, vos te podés quedar con puntos de 2020 por sobre resultados malos que vos tuviste en 2021.
Exacto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor. Diego Schwartzman, el año pasado, en Roland Garros, llegó a semifinales. En un ranking normal, significa que en 2021 él tendría que defender semifinales de Roland Garros. Sin embargo, en este Roland Garros 2021, el Peque perdió en cuartos de final. Ahora, según esta norma, se toma el mejor resultado que tiene el Peque sobre ese torneo. Entonces, el Peque en 2021 va a sumar, en realidad, lo mismo que en 2020.
Va a mantener los puntos
exactos. Exactamente. Va a mantener los puntos que consiguió en 2020. Así pasa para él y así pasa para todos los jugadores.
Exactamente. Entonces, bueno, es un tema muy importante. Si querés, podemos repasar. Vamos a hacer una comparación entre el ranking sin modificaciones y el ranking con modificaciones. El ranking sin modificaciones, vamos a hacer los 10 primeros porque si no, no terminamos más. Tendríamos, sin modificaciones, o sea, tomando como si fuera prepandemia, 2019, tendríamos Djokovic, Medvedev, Rublev, Zverev, Tsitsipas, esos serían los 5 primeros. Después tendríamos Nadal, Thiem, Schwartzman, Sinner y Karatsev. Federer no estaría ni entre los primeros 27. Eso sí, el ranking hubiera seguido como estaba antes de la pandemia. Hay algunos que no tienen muchos cambios, ahora vamos a ver, pero es muy importante lo de Federer.
En el ranking con modificaciones, o sea, en el ranking actual, tenemos primero a Djokovic, segundo a Medvedev, Nadal, Thiem, Tsitsipas, el top 5, y después vienen Zverev, Rublev, Federer, Berrettini y Diego Schwartzman. Entonces, hay un par de diferencias acá. Por ejemplo, Rublev en el ranking sin modificaciones, en un ranking normal, sería el número 3 del mundo. Por ejemplo, Jannik Sinner, que tuvo una gran temporada, es número 19 con este ranking modificado, con este ranking congelado, y tendría que ser 9 del mundo. Aslan Karatsev, el ruso que tuvo un arranque de 2021 espectacular, que le ganó a todos, hoy es 25. Y tendría que ser número 10 del mundo. Y Federer, como ya lo dijo Manu, también no aparecería ni en el top 10, ni en los primeros 27 puestos. Entonces, hay una diferencia que afecta, ¿no?, a los jugadores y a los que tuvieron gran rendimiento que merecerían tener otro número, ¿no?, otra calificación en el ranking.
Y afecta también, o sea, por más de que el jugador haya o no haya participado, porque está bien, Federer se ve beneficiado por no haber participado y aún así mantener una buena posición en el ranking, pero Rublev, Zverev, Tsitsipas jugaron todos durante toda la temporada, durante todo el año 2020 y siguen jugando en 2021, y Rublev podría estar mucho mejor en el ranking que Tsitsipas y Zverev, por más de que hayan participado todos. O sea, perjudica de cualquier manera y me parece que es un punto muy importante, ¿no? Porque un jugador, por más de ganar títulos y todo, verse ser top 10 del mundo, por ejemplo, verse en esa posición, es lo que cualquier jugador sueña. Y justamente vos estás cambiando algo con lo que se manejó toda la vida.
Sí, es así. Se entiende de todos modos la situación de la pandemia y a ver, también hay que verlo desde un sentido en el que es algo que no se lo esperaba a nadie, es algo que el mundo no supo, muchos no supieron cómo contrarrestarlo, y obviamente el mundo del deporte también se ve afectado, lo mismo que el tenis. Creo que fue una medida que en principio estuvo el espíritu de la medida de congelar el ranking fue correcto, pero creo que la extensión de ese congelamiento no sé si fue tan correcto, porque hoy estamos viendo esto, hoy estamos viendo que hay jugadores que se están beneficiando por tener el ranking congelado, que no están jugando y que siguen sumando. Hoy jugadores que juegan muy bien, que tienen excelentes resultados, grandes temporadas, temporadas no, pero gran inicio de temporada, por ejemplo, como decíamos de Karatsev o Rublev, y no están sumando como deberían sumar.
Claro, a ver, yo comparto lo que decís vos, que me parece que también era una medida que tenían que tomar, porque algo había que cambiar, porque si no, se iba a ir todo, va a ser muy extraño todo el año pasado, con un ranking normal, ¿no? Sobre todo también por todo el parate que hubo. O sea, ¿cómo sumabas? No tenía forma, porque había un montón de meses que no existían directamente. Alguna modificación tenías que hacer sí o sí. Me Totalmente. Parece, y coincido con vos, que la extensión por ahí, desde mi punto de vista, se le fue un poco de las manos, sobre todo viendo, ¿no?, la situación justamente por ahí en América Latina y en nuestro país. Pero en Europa hoy vimos Roland Garros y casi lleno.
Me sorprendió. Roland Garros estaba llenísimo. Barbijos, claro. pero todo lleno para las semifinales.
Entonces, claramente, la situación no es la misma que el año pasado y tampoco, no me parece tan clara la necesidad de seguir extendiéndolo. Ya lo podrías haber cortado antes este sistema y tratar de volver a la normalidad en cuanto al ranking lo antes posible, no extenderlo y estirarlo.
Tal cual. Hay algo que sí no me gusta, y ya lo dije al principio de este episodio. No me gusta que metan a Federer en cuestiones que no tienen pruebas y que no son. Porque hubo gente que dijo que Federer usó su influencia en el consejo del ATP para que el ranking siga congelado y que él no pierda puestos en el ranking. No me lo creo. Federer es incapaz de hacer algo así.
No, y eso
tengo ya es... cero pruebas y ninguna duda.
Eso ya es ir demasiado lejos. Ese tipo de acusaciones me parece que no sirven, no suman para nada, no hay pruebas, no hay absolutamente forma de corroborar que esos dichos sean verdad. A ver, se benefició
eso es verdad.
Con tantos otros jugadores.
Tal cual.
No fue el único. Por ahí, a ver, se puede tomar como que fue el más beneficiado porque es el más visible, pero en realidad nosotros no nos pusimos a ver qué pasó por ahí. Uno que está a 50 debería estar 150, entonces por ahí ese es mucho más beneficiado que Federer.
Así que a Zverev, que también se quejó de lo que de Federer, que está todavía en dentro de los primeros puestos, Zverev, yo le voy a decir una cosa, si alguna vez escucha este podcast, Zverev, gana 20 Grand Slam primero. Después habla.
Después charlamos. Pero me parece que, más allá del tema del ranking, lo más controversial es las implicaciones que tiene el ranking, sobre todo en un año que no debería serlo, pero un año que es olímpico. Porque en cualquier otro año, el ranking, más allá de determinadas diferencias, tampoco te afectaría tanto realmente, sobre todo para participar en torneos. Vos seguirías participando en torneos estando sexto o estando 10, tampoco te hubiera hecho mucha diferencia. En cambio, a la hora de entrar a los Juegos Olímpicos, la diferencia puede ser muy importante.
Sí, a ver, digamos también que hay dentro del tenis, a ver, hay deportes en los que la participación en los Juegos Olímpicos es lo máximo. En el tenis, la participación en los Juegos Olímpicos suma, pero creo que si le preguntás hoy a un tenista profesional, si quiere ganar Wimbledon, Roland Garros, el US Open, el Australian Open o los Juegos Olímpicos, creo que elegiría la mayoría, el 90% elegiría uno de los Grand Slam.
Sin duda.
Igualmente, si el tenista que quiere clasificar a los Juegos, hoy en día, si tuvo una gran temporada o si tiene los puntos para clasificar, hoy no podría clasificar, se podría haber perjudicado a alguno de los tenistas. Y eso es, claro, justamente lo que vos decís, es una implicación que es grave porque es directamente perjudica la carrera profesional del jugador.
Claro, a ver, es todo, me parece que por ahí lo de las aspiraciones a Grand Slam y todo eso es sobre todo los jugadores que realmente creen que lo pueden ganar, porque eso también es una verdad, no todos lo pueden ganar y todos saben sus limitaciones. Cambio un juego olímpico, representar a tu país e integrar un juego olímpico, estar en la Villa Olímpica, parece que hay para un montón de jugadores que están más o menos, por así decirlo, en el sector del 50, 100, más o menos, todo ese sector del ranking. Me parece que los Juegos Olímpicos son un gran evento y que con este sistema pueden verse muy perjudicados.
Y ni siquiera, sin ir muy lejos, Juan Martín del Potro, que ganador de Grand Slam, él siempre comenta o siempre dice que los Juegos Olímpicos para él siempre fueron una prioridad y que, bueno, él ha tenido grandes actuaciones. Por su maravillosa vuelta en 2016 en los Juegos Olímpicos de Río es algo, fue algo histórico, pero tal cual, como vos decís, o medallas de Rafael Nadal en dobles en los Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo, Nicolás Massú para el tenis sudamericano, llevando la medalla de oro. Hay ejemplos de tenistas que bueno, que significaron mucho para los Juegos Olímpicos.
Exactamente, si querés repasamos un poco de manera rápida cómo es la clasificación a los Juegos Olímpicos para que se entienda por qué saldrían perjudicados. A ver, dónde más perjudicaría, porque hay que hacer la distinción, hay 8 lugares que se dan a partir de ganadores de Juegos Asiáticos, Juegos Africanos, y en los Juegos Panamericanos el campeón y el finalista clasifican. Además tenés dentro de Europa y Oceanía, el mejor jugador de una nacionalidad que todavía no esté representada en los Juegos Olímpicos y que esté dentro del top 300, clasifica a los Juegos Olímpicos, tanto una nacionalidad de Europa como de Oceanía. En este caso, de Oceanía no hay nadie que esté en el top 300, que no sea de una nacionalidad que no está representada. Entonces, acá hay un detalle importante, que es donde podría jugar la situación de Murray o de Del Potro, que podrían entrar como invitados justamente a los Juegos Olímpicos. Algo que charlábamos un rato antes, que la verdad que lo del Potro lo vemos lejano tanto por la lesión como la situación de que, por ejemplo, Murray fue campeón de los Juegos Olímpicos y del Potro no.
Tal cual, lo veíamos la posibilidad de que Del Potro vaya a los Juegos Olímpicos. Decimos esto porque Del Potro manifestó su deseo de participar en los Juegos Olímpicos. Pero hay un par de cuestiones. Primero, hoy Del Potro, a la fecha de este episodio, está con una férula en la rodilla. Y ha pegado drive en una pierna, básicamente.
A
Y
un mes y medio de que arranquen.
a un mes y medio de que arranquen los Juegos Olímpicos. Por un lado eso. Por otro lado, que según estas normas o los requisitos para entrar, no estaría entrando hoy Del Potro a los Juegos Olímpicos.
Claramente, y me falta agregar la distinción más importante, que es justamente donde afectaría lo del ranking. Entran directamente los 56 primeros del ranking, hasta el 14 de junio. Muy poquito, un par de días nada más para cuando salga el episodio. Entonces, todos los jugadores que ingresen van a ingresar a partir del ranking modificado que se tomó desde agosto de 2019 y se va a tomar hasta agosto de 2021 y no hubo ninguna modificación, ni aclaración, ni absolutamente nada que tome en cuenta, ponele, podrían haber puesto una aclaración que para clasificar a los Juegos Olímpicos se toma sí o sí como si fuera un ranking normal el último año, se podría haber ideado alguna modificación. Justamente para que el jugador que ha tenido un muy buen año pueda conseguir el ingreso, porque vos ponete a pensar que por ahí un jugador, qué sé yo, se preparó toda la pretemporada previa a 2020 para hacer una gran temporada y clasificar a los Juegos Olímpicos, y después por ahí tuvo una gran temporada, pero los jugadores que estaban arriba de él, lo más probable es que no se hayan caído.
Sí, exactamente. Pero creo que esto también tiene que ver, Manu, esta decisión de ATP y WTA de dejar los rankings así como están y que eso cuente para los Juegos Olímpicos, de la importancia que le da el tenis profesional a los Juegos Olímpicos. También me parece
Claramente.
que va por ese lado. Creo que si en otros deportes se hubiese tenido en cuenta quizás alguna clasificación de otra manera que no haya sido modificada a raíz de la pandemia. Pero como en este deporte quizás no hace
No pesa
demasiada
tanto.
diferencia, exactamente, no pesa tanto los Juegos Olímpicos, pero bueno, también habrá alguno que quede afectado por estas medidas y que, bueno, capaz se queda sin Juegos Olímpicos.
Sin ir más lejos, Dimitrov e Isner están clasificados y no van a participar, van a ir a jugar un ATP 250 a Los Cabos. O sea, hay que también poner en contexto, ¿no?, la importancia que por ahí le dan unos jugadores a otros. Por eso te decía que puede ser que haya más implicancia para puestos más abajo del ranking que los que están más arriba. Me parece que hay una diferencia importante. Pero sí, es un evento que no se le da tanta importancia. Si esto estuviera pasando para Wimbledon, por ejemplo, no sería ni parecido a la situación.
Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, por lo menos creo que desde lo que sabemos nosotros o desde lo que intuimos y lo que vemos del potro, creo que no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Complicado, me parece que lo más complicado es la lesión. A ver, antes que nada es la lesión.
Por una cuestión de lesión, la última publicación
De
de Del
tiempos.
Potro en su cuenta oficial de Instagram es un video promocionado y con una férula en la rodilla pegando drive en una pierna.
No, y me parece que también un jugador que ha tenido tantas lesiones, apurarse nuevamente. El video es nada más de hace 3 días, 8 de junio. Los Juegos Olímpicos arrancan el 23 de julio. También volver a apurarse sería otro error, porque vos estás, te volviste a operar, pasaste por un montón de tiempo, hace, la verdad no sé, no tengo acá, pero hace un montón de tiempo que Del Potro no juega ni siquiera. No puede entrenarse básicamente, porque todo el tiempo tiene molestias, dolores, se tuvo que volver a operar, pasó por un montón de situaciones, entonces volver a apurarse podría ya directamente significar el final de la carrera.
Sería muy imprudente que Del Potro apure los tiempos para intentar llegar al Juego Olímpico. La verdad, sé que sabemos que para Delpo significa un montón llegar a los Juegos Olímpicos, por lo que significó para él en su carrera, por lo especial que fue esa vuelta en 2016 mágica, que fue, creo que, la mejor versión de Del Potro en ese 2016. Yo creo, Manu, que fue el partido inaugural.
Sin duda.
Partido de la primera ronda contra Novak Djokovic, el mejor
Sin duda.
Novak
Sí.
Djokovic, fue increíble y creo que por eso Del Potro quiere quizás revivir esas sensaciones, ese lugar donde él se dio cuenta que había resurgido de una manera espectacular, pero la verdad es que hoy en día, por las circunstancias de la lesión nada más, sin hablar de las cuestiones de ranking y de requisitos. Del Po está muy lejos y lo mejor para mí sería que no intente jugarlos, que no los juegue,
A ver,
que se recupere
claramente el.
bien y que no los
Sí.
juegue.
Del Potro está intentando recuperarse para volver y él dijo, no piensa en retirarse, o sea, su objetivo es volver realmente. Y un jugador que se ponga bien, los Juegos Olímpicos, tiene 32 años y se desarrollan dentro de 3 años, 35 años, 36 años, sigue siendo una edad perfectamente, sobre todo en el tenis de ahora, para jugar los Juegos Olímpicos. Si él cree realmente que con esta operación se le van a solucionar los problemas y puede volver a jugar tranquilamente, ¿no? Pero es una edad que podría perfectamente jugar los Juegos Olímpicos. Entonces, por eso digo que por ahí apurarse podría terminar siendo el fin.
Tal cual. Este podcast es federerista y del potrista.
Como
Por
corresponde.
eso queremos que Juan Martín se cuide, queremos lo mejor para él y queremos verlo en cancha.
Absolutamente. Creo que hicimos un buen resumen de un tema complicado, me parece que es. Esa es la palabra.
Sí, a ver, hay muchos pormenores que creo que espero que hayan quedado claros para que se pueda entender. Toda esta situación que va a seguir estando este ranking y durante esta temporada y entender que hay jugadores que pueden estar perjudicados y jugadores que han salido beneficiados y jugadores que posterior a estos cambios van a seguir reclamando que ellos han tenido resultados que se deberían contar de otra manera. Pero eso es lo que creo que deberíamos saber y bueno, cualquier amante o aficionado a este deporte que le gusta ver tenis debería saber y por eso que quisimos explicar de una manera detallada de qué se trata toda esta cuestión del ranking.
Y a día de hoy, y a la fecha que tienen que apuntar, sobre todo estos jugadores, todos los jugadores que se han quejado, le han molestado al ranking, es recién agosto de 2022, porque recién ahí sería el momento que podríamos ver plasmadas las últimas 52 semanas dentro del ranking.
Y ojalá que para esa fecha podamos estar todos vacunados, sin barbijo y haciendo una vida normal y que solo sea una anécdota toda esta cuestión pandémica, más en nuestro país y obviamente en todo Sudamérica. Creo que es todo por hoy, Manu.
Sí, creo que esto por hoy un tema, la verdad, muy interesante.
Y un placer también volver, ¿eh? Me encantó volver. Hablar de todos estos temas que nos interesan y nos apasionan, y ya vamos a estar volviendo con mucho más de Tennis Center.
Un gusto como siempre.
Abrazo grande, Manu, un abrazo a todos, nos escuchamos la próxima.